En casa de Herrero, es radio.
Y 43 minutos de la tarde y me esperan ya, me están esperando al otro lado del teléfono, Cristina de la Hoz. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Y Miguel Ángel Liso, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, muy bien, buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes a los dos. Aquí en el estudio estamos esperando a Juan Pablo Polvorinos, que debe estar a punto de aparecer, lo hemos perdido por la redacción, pero aprovecho que estamos los tres solos para preguntaros, Miguel Ángel, yo sé que tú sí que eres futbolero, pero Cristina, no sé si tú eres muy aficionada al deporte rey.
Bueno, puntualmente, pero me tiene bastante indignada el asunto.
¿Te tiene indignada? Es por lo que os iba a preguntar, porque la verdad es que no se habla de otra cosa. Yo hoy me he hecho un máster en equipos punteros, supermillonarios y demás de lo que va a pasar y reacciones políticas incluso. Que la verdad es que hoy la gente está conmocionada con que no vaya a haber Champions, con que los jugadores que finalmente entren a participar de esta Superliga no puedan, según han dicho, participar en mundiales, en europeos. ¿Cómo lo valoráis vosotros? Y sobre todo, lo que más me ha llamado a mí la atención, cómo hay esa reacción iracunda de líderes políticos como Boris Johnson, como Emmanuel Macron, como la Comisión Europea. No entiendo muy bien qué es lo que pierden ellos, que el Real Madrid y otros 11 hagan una liga particular.
Yo me voy a adelantar un poco a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel seguro que sabe decir todo esto con muchísima más profundidad. Pero yo estoy convencida de que finalmente habrá un acuerdo, porque quedarán. Esto es una guerra entre millonarios. Y estoy convencida de que llegarán a un acuerdo para ver cómo se reparten de otra manera el dinero. Y tienen que llegar a un acuerdo porque tampoco se entendería una Eurocopa o un Mundial sin los jugadores de determinados equipos, sin que la selección no pudiera, ¿sabes?, llamar a los jugadores de determinados equipos. Yo creo que en este sentido todos salen perjudicados. Esto es un problema de ricos. Es muy difícil tomar partido porque la UEFA y la Liga no son precisamente un ejemplo de rectitud, de transparencia y de ausencia de corrupción, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que el deporte no pinta nada. Esto es una cuestión de cómo se reparte el dinero y es muy triste, sobre todo para la afición, porque pilla la afición por medio.
Sí, este es un punto. La verdad es que lo ha definido muy bien Cristina, ¿eh? A pesar de no gustarle mucho el fútbol, lo ha hecho muy bien, porque es un proyecto que viene ya de años atrás, que se ha intentado en varias ocasiones y es netamente económico, no es deportivo. Porque yo creo que en el aspecto deportivo perjudica a estos propios clubes, porque se va a ganar mucha animadversión y perjudica a los propios campeonatos europeos que hay y a las propias ligas nacionales. Entonces, yo creo que no va a salir. Es posible que haya un acuerdo intermedio en el que haya un reparto económico para estos clubes, no lo sé. Pero, desde luego, es muy difícil que salga tal como se ha planteado, que no es la primera vez. O sea, ya años atrás se ha intentado y no ha salido nunca. Y luego, Carmen, has mencionado a Boris Johnson, que posiblemente ha sido el que más ha salido en tromba contra este proyecto. Si de los 12 equipos que quieren quedar esa Superliga, hay 6 ingleses y el primer ministro británico está en contra totalmente, y no solo el primer ministro, sino gran parte de la política, los propios periódicos que han lanzado ya a la opinión pública en contra de este proyecto, es prácticamente imposible que el proyecto salga adelante tal como está definido. Sería una locura, y de verdad, porque perjudica a las ligas nacionales. Oye, que aquí la gente, pues oye, en España, en Inglaterra, oye, pues sigue con una gran emoción, que si puede ganar el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Sevilla, que está ahí. Es decir, que son equipos que a lo largo de la liga hacen merecimientos para poder estar compitiendo en Europa. Ese esfuerzo, que todo eso se venga abajo por hacer una liga cerrada, estilo NBA, yo creo que es una auténtica locura. Yo pienso que no va a salir.
Fíjate, Miguel Ángel, que los valores del deporte, entre otros, son el de la competencia y el mérito.
Exacto, y el esfuerzo,
Claro, y el esfuerzo, y que de repente un equipo modesto, pues juegue una semifinal o una final, es decir, yo eso sin saber mucho de fútbol, pero la esencia de lo que es el deporte no puede ser un club cerrado, donde siempre van a jugar los mismos. Yo, fíjate, pensaba que la afición de cada uno de estos equipos iba a estar contenta, porque siempre iba a haber un partidazo. Y me ha sorprendido para nada. Consideran incluso que esto es la muerte del fútbol, pero llegarán a un acuerdo seguro.
Cristina y Miguel Ángel, vamos a ver qué opina Juan Pablo Polvorinos, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Carmen, buenas tardes.
El que, no sé si lo sabéis, es madridista de pro. No sé si opina igual que vosotros, si esto perjudica o beneficia. O tú, ¿cómo lo ves? Ya que el líder de toda esta iniciativa es Florentino Pérez, si lo tengo, si no estoy yo mal informada, ¿no?
No.
Presidente.
Es el que va a ser el que preside la nueva Superliga. A ver, a mí hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Todos los grandes cambios, todos los cambios que son tan importantes y de esta magnitud, de esta naturaleza, tienen cosas que se pueden ver como positivas y cosas que se pueden ver como negativas. No me gusta la parte que elimina el aspecto deportivo de el club pequeño que puede llegar a ser grande, y en los últimos años hemos visto muchos clubes pequeños que han podido ser grandes, y es el nacimiento de una Superliga cerrada donde hay 12 equipos, se invitan a 3 más hasta completar un número de 20, con algunos invitados serían 5, que a mí particularmente no me gusta por lo cerrado del formato. En fin, creo que todavía habrá que pulir en muchas cosas, pero también creo que tenemos que entender que los clubes de fútbol son entidades privadas, no son entidades públicas, que buscan, como cualquier otra entidad privada, el máximo beneficio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los clubes han emprendido un camino alternativo al que les ha puesto por delante la UEFA. Y la UEFA venía siendo avisada desde hacía muchísimo tiempo de que había ciertas cosas que no les gustaban a estos clubes. La UEFA tenía constancia de que había clubes que estaban incómodos, de que había clubes que reclamaban un cambio, de que había clubes que... Y entonces la UEFA ha ido proponiendo soluciones. Hoy, por cierto, sale adelante la nueva propuesta de la Champions League, que vería la luz. Vamos a ver en qué queda todo esto en 2024. Pero se señala mucho a los clubes como codiciosos, al servicio del capital, etcétera. Bueno, los clubes están en su derecho de hacer lo que ellos crean, pero en todo caso yo señalaría también a la UEFA, porque ha puesto el fútbol también, ellos han cometido el error, yo creo, de poner el fútbol al servicio de oligarquías rusas, y todos conocemos, y de jeques árabes y de dictaduras, como por ejemplo el año que viene se va a jugar el Mundial en Qatar. Entonces yo creo que ha habido muchas cosas que a los clubes no les han convencido y han decidido emprender su camino. Algo habrá hecho mal la UEFA, creo yo, para que los clubes se hayan visto obligados a tomar una decisión de esta naturaleza.
Había dos... No, perdona, sí, Cristina,
que...
habla.
Sí, quería comentarle que sí, que estoy de acuerdo, efectivamente. Del otro lado está la UEFA y la Liga, que no es un ejemplo tampoco de rectitud ni de deportividad, y han hecho cosas muy cuestionables. O sea, que esto es como un poco susto-muerte. Por eso digo que, a fin de cuentas, a quien pilla en el medio es a la afición, porque esto es un choque de trenes entre representantes de intereses millonarios y que pillan por medio a muchos de los equipos, porque incluso dentro de la Liga Española hay equipos de primera y equipos de segunda. Hablo económicamente, hay equipos ricos y equipos pobres incluso en la Liga, ¿no? No todo es el fútbol ese millonario, pero sin ninguna duda la UEFA y la Liga también tienen lo suyo, o sea que... Pero yo creo que lo que no pueden hacer es decir que sale esta Superliga para salvar el deporte y para salvar el fútbol. No, esta Superliga es un producto de esta confrontación que existía tradicionalmente con la UEFA y que habéis recordado los dos, además.
No, pero yo no creo que se pueda poner al mismo nivel unos posibles errores de la UEFA con este proyecto. Yo creo que no tiene absolutamente, de verdad, nada que ver. O sea, decir que haya clubes que puedan caer en manos de jeques, en manos de rusos, es comparable a que esta Superliga busque el máximo beneficio económico. No sé dónde está la diferencia. Al fin y al cabo se busca el máximo beneficio. Pero es que luego se presenta como esta Superliga como si hubiera carencia de... Pero si no hay carencia, si tenemos una Liga de Campeones, que de verdad es que es un lujo el poder cada 15 días o cada cuando van haciendo las eliminatorias, el poder seguirla a nivel mundial, si no hay carencia. Yo creo que aquí solo se busca el tema económico exclusivamente, y lo digo en perjuicio de las ligas nacionales, que son muy importantes también para la gente de cada país.
Sí, hay una diferencia. Yo creo, Miguel Ángel, que cuando el Real Madrid, por ejemplo, que es el principal impulsor de este proyecto, pone sobre la mesa que no se puede luchar contra equipos Estado como el Paris Saint-Germain, el Chelsea económicamente, o el Manchester City, El Real Madrid lo que está reclamando es una salida económica, que no le está ofreciendo la UEFA. Y el Real Madrid no se va a meter en ese tipo de mercados, pero el Real Madrid sí busca otro tipo de mercados. El mercado de los fondos de inversión en los Estados Unidos, que ofrecen la posibilidad de encontrar un modelo de negocio mucho más lucrativo para el Real Madrid. Sí es cierto que influye, yo creo que sí que influye. Y hay una relación muy directa entre lo que se está haciendo en muchos clubes de Europa, que ojo, se seguirá haciendo, cuidado que se seguirá haciendo. Claro, lo que pasa es que el Real Madrid en este sentido está buscando una opción diferente, que es encontrar más ingresos por una vía que no está encontrando en la UEFA. Y evidentemente esto evoluciona y esto cambia. Que va a influir deportivamente en categorías inferiores, etcétera, yo estoy 100% de acuerdo en eso contigo, 100% de acuerdo, pero sí que es cierto que hay clubes que buscan una alternativa, una salida para poder luchar en mejores condiciones con otros. Y al final, es triste, pero es así, el fútbol, Pablo, como la NBA, como el boxeo, Pablo, como todos los deportes de masa, se convierten en un negocio.
Juan Pablo, que tú eres del Real Madrid y te recuerdo las Copas de Europa que habéis ganado.
Bueno.
Te recuerdo las tres últimas copas consecutivas que creo que no lo ha hecho ningún equipo en Europa en la vida.
Sí.
Las cinco que ganó en los años 50, uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que al Madrid tampoco le hace falta buscar un modelo de negocio para ser más fuerte. Es que está entre los primeros equipos, vamos, mejores equipos del mundo, y los resultados están ahí. Ligas, campeones de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que no le hace falta mucho cambiar el modelo de negocio. La pandemia ha sido catastrófica para todos, pero fuera de la pandemia, el Real Madrid ha dado siempre unos resultados económicos extraordinarios, como el Barcelona.
El modelo de negocio sería el mismo, pero sin la UEFA de intermediario, ¿no, Miguel Ángel? O sea, que tocan a más pastel.
Sí, sí, es un club cerrado en el que ellos se reparten y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo veo, sí, posiblemente económicamente, vamos, el Florentino que ha hecho las cuentas está claro. De hecho, detrás de este proyecto lleva ya muchos años. No, como he dicho antes, no es la primera vez que el Florentino lo pone encima de la mesa. Lo que pasa que yo creo que hay que buscar ese equilibrio, que es lógico, entre el tema económico de ganancias y lo que supone, frente al tema deportivo, que yo creo que se va a verse a resentir mucho.
Por cierto, son 12 equipos, 3 españoles, 3 italianos, 6 británicos, y luego faltan los invitados, alemanes no hay, pero ha habido ya un comunicado del Bayern que dice que ellos no han participado en la planificación de una Superliga y que están convencidos de que el actual modelo de fútbol, o sea, claro, el de la UEFA, el de la Champions League, garantiza una base seria. Eso es lo que ha dicho el Bayern. No sé si se podría seguir sin ellos, solo con, a lo mejor sería una liga a 4 países, si convencen a los franceses, que todavía tampoco han aceptado. No sé yo si esto es algo, desde luego son, hay mucho que cerrar todavía, hay muchos cabos sueltos. Me alegro de que hayáis visto también el debate en este tema, que desde luego es de lo que se habla en todos los sitios ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta seguimos hablando del CIS, de la campaña y de todo lo que tiene que ver con la actualidad política. Pero antes nos damos un paseo por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento advierte de que las vacunas contra el COVID autorizadas deben usarse tal y como se describe en el prospecto del producto, lo que se traduce en 2 dosis en 3 semanas de diferencia entre la primera y la segunda en el caso de Pfizer y 28 días para Moderna. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Esta advertencia coincide con el debate que se abre mañana en la Comisión de Salud Pública de si se aumenta o no el espacio de tiempo de hasta 8 semanas entre la primera y la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para lograr una inmunización más rápida de la población. En este sentido, la EMA insiste en las indicaciones del prospecto del medicamento, basándose en los ensayos clínicos que concluyeron que la mayoría de los individuos, el 93%, fue eficaz a la vacuna después de haber dejado una diferencia de 23 días entre la primera y la segunda dosis.
Gracias, Antonio. El Gobierno de Navarra, a la vista de la situación epidemiológica y sanitaria, ha decidido prorrogar hasta el fin del estado de alarma, el día 9 de mayo, el abanico de restricciones vigente para contener la expansión de la pandemia. De esta manera, el decreto foral de la presidenta que regula la movilidad nocturna y perimetral, así como las reuniones en el ámbito público y privado, será renovado esta misma semana hasta esa fecha. Lo mismo que la orden foral de la consejera de Salud, que limita el uso de interiores de la hostelería y aforos, entre otras cuestiones, que acompasará así su vigencia con la del decreto de la presidencia y la normativa estatal. Más cosas. El juez que investiga el paradero del cuerpo de Marta del Castillo ha dado el visto bueno a que un perito clone el teléfono móvil del autor confeso del asesinato de Miguel Carcaño ante la posibilidad de que ese examen permita determinar dónde están los restos de la víctima. En el auto, el magistrado destaca que cabe la posibilidad de que el resultado de esta pericial ofrezca indicios de la posible ubicación del cuerpo, como señalaron la familia de Marta y la propia Policía Nacional. La prueba es útil a esta investigación, agrega el juez, que resalta que el propio Carcaño prestó su consentimiento a que se efectúe esa diligencia. Y la Unión Europea ha subrayado que el opositor ruso Alexei Navalny debe tener acceso a médicos de su confianza después de que las autoridades rusas le hayan trasladado a un hospital desde la cárcel en la que se encuentra cumpliendo condena. Josep Borrell es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Las autoridades deben darle acceso a los profesionales sanitarios de su confianza, dice Borrell, aunque se trata solo de eso, de una advertencia, porque Bruselas se limita por el momento a denunciar el caso y, según ha dicho Borrell, no hay sobre la mesa propuestas para sancionar a Moscú por el deterioro de la salud de Navalny. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, se acaba de mostrar muy crítico tras la creación de la Superliga por parte de 12 equipos europeos. La creación de esta gran competición en la noche de ayer, Ceferín ha amenazado con expulsar a los clubes de las competiciones nacionales, los clubes que van a jugar esta competición, expulsar ya a Manchester City y Real Madrid de la actual Liga de Campeones y no permitir a los jugadores que vayan a las selecciones nacionales.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada por la C17 en Parets del Vallès y tráfico lento en la AP7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Valencia, congestionada la entrada por la CV35 en Paterna y en Málaga, complicaciones en la A7 en Marbella, sentido Almería.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Volvemos ya y arrancamos esta segunda parte de la tertulia. Solo por cerrar, Cristina, Miguel Ángel y Juan Pablo acaban de enviar un comunicado desde Secretaría de Estado diciendo que el gobierno español también se opone a la Superliga, después de lo que acabamos de escuchar de nuestros compañeros de informativos en este último boletín, que las amenazas van increciendo. Veremos cómo acaba este asunto, pero quiero que empecemos hablando en esta segunda parte de los resultados que ha dado hoy el CIS y que no sé cómo valoráis, si esperabais, si os han desconcertado un poco o cómo suele ser habitual viniendo de la encuesta de Tezanos. Hay que obviarlos y no hacer mucho caso porque consideramos que no están bien trabajados. No sé cómo lo veis vosotros, Cristina, Miguel Ángel y por último Juan Pablo.
Pues vamos a ver, es que yo ya sabéis cuál es mi posición con respecto a los sondeos de la Factoría Tezanos. Creo que diciendo Factoría Tezanos ya doy un poco la idea de cómo los veo. Para mí tienen un profundo descrédito. Lo de quien dice acierta, sí, de vez en cuando acierta, solo faltaría, pero para mí, más que hacer la foto de la foto fija de un estado de opinión pública, lo que hace Tezanos es utilizar los sondeos para crear opinión pública. No la refleja, sino lo que quiere es crear un estado de opinión pública. Luego son sondeos que son todos los meses. Entonces, sabes que todos los meses, todos los medios lo hacemos evidentemente, hace un análisis, publica los resultados. Es verdad que en un mes en la política española pasan muchas cosas y la gran diferencia que hay entre el CIS del mes anterior y el de marzo, que es el que hemos conocido hoy, es el tema de que no está Pablo Iglesias, pero incluso se hace la valoración de Pablo Iglesias, no se evalúa cuál es el futuro de Unidas Podemos sin Pablo Iglesias, con lo que queda un poco, yo creo, que pasado por los acontecimientos. Que consolida el PSOE su ventaja, se recupera un poco el PP, Ciudadanos, el resto de las formaciones se mantienen más o menos igual a como era el anterior sondeo, incluso a los resultados que sacaron en las anteriores generales. Creo que es que todavía no evalúa uno de los pocos cambios que se han producido en el panorama nacional, que es la salida de Pablo Iglesias y el hecho de que no va a volver a ser el candidato por Unidas Podemos. Entonces, para mí tiene poco valor.
Sí, yo es que las encuestas del CIS de los últimos dos años siempre yo creo que provocan cierto recelo, ¿no? Y sobre todo hay una constante, y es que el CIS que preside Tezanos siempre, y cuando ha estado, ha primado siempre mucho al PSOE, mucho. Y normalmente no ha acertado en unas previsiones a veces demasiado entusiastas. Pasó en Andalucía, y pasó de alguna manera también en Cataluña, con una horquilla con la que jugó muy alta, que era imposible fallar, ¿no? Creo que jugaba 30-35 en favor del PSC. Entonces, en comparación con otras encuestas de ámbito nacional, que muchos medios estamos haciendo y que también hacen otras organizaciones, otros partidos, el 31,5 del PSOE no lo da nadie más que el CIS, no lo da nadie. Y el Partido Popular no parece que esté tan lejos del Partido Socialista, aunque después de las elecciones catalanas es verdad que sufrió un cierto bajón. Y luego, pues sube Podemos, sube Vox, en encuestas que nosotros tenemos, sí que Vox sube algo, pero Podemos se mantiene más bien a la baja, y efectivamente lo único que se acierta es en que Ciudadanos está en este momento en trance de desaparición. Yo creo que no hay que darle más importancia, y desde luego para mí no me supone personalmente ninguna sorpresa los resultados de la encuesta del CIS de este mes.
A ver, a mí el CIS siempre tiene a cometer, bueno, tiene muchas cosas en común todas las encuestas del CIS, que es lo que hace Tezanos en todas y cada una de ellas, que es sobreestimar a la izquierda.
Exacto, exacto.
Y subestimar a los partidos de la derecha. Luego habrá alguien que venga a decir, no, pero es que Tezanos acierta en las elecciones. Bueno, Tezanos en las últimas se ha acercado más bien poco, y yo creo que en las últimas elecciones generales no es que diera él en la diana, sino que la diana se movió hacia el lugar donde puso el dardo Tezanos. No creo que sea digno de admiración. Es más, todos los expertos en demoscopia de este país lo critican en el último CIS en Madrid directamente por haber hecho una mala traslación de los datos, y yo como elemento demoscópico de estudio y de análisis tampoco le daría mucha más importancia. Creo que el Partido Socialista está excesivamente sobreestimado, pero muy excesivamente sobreestimado, 4 o 5 puntos por encima, y que el resto de los partidos políticos se tiende a darles muy por debajo. Bueno, en las últimas elecciones generales habrá quien diría que, insisto, Tezanos acertó, pero le dio a Vox 20 escaños y terminó sacando 56, así que bueno, en fin, no es que acierte mucho.
Queda pendiente, tal y como dicen las elecciones catalanas, del sondeo flash. Y su idea era hacerlo entre el segundo y el tercer día de campaña. Yo creo que mañana pasado posiblemente tengamos un sondeo flash, que es una nueva modalidad también que se sacó con motivo de las elecciones catalanas, que tengamos esta misma semana. En concreto esta era sobre generales, en concreto sobre Madrid.
Bueno, se lo sacan.
Es verdad que siempre ha habido una tendencia de una sobrerepresentación de la izquierda y en concreto más del PSOE. Y tener cuestiones como el recuerdo de voto, pues bastante ha aplicado esa cocina de manera muy sui generis.
Bueno, se saca todos estos datos Tezanos con arreglo a nuestros bolsillos, porque la partida presupuestaria que ha recibido el CIS en los últimos años ha venido incrementándose notablemente, y para hacer estudios, lo decía Cristina, que no miden el clima de opinión de un país, sino que tienden o pretenden orientarlo, que es bastante grave.
Fíjate, en teoría el CIS era el que más tenía que, digamos, que acertar por los medios que tiene y unas muestras amplísimas, sí, que no tienen que nada ver, que tampoco a lo mejor hacen falta, con las que hacemos los demás medios, ¿no? Pero hay una cosa que se ha repetido, no sé, por parte del CIS, y es que acertaron mucho en las elecciones catalanas. Pero a mí hubo cosas de las elecciones catalanas que se me quedaron grabadas y que el desatino creo que fue bastante grande. Por ejemplo, Junts por Cataluña, recuerdo que le daba entre 20 y 27 y sacó 32. A Ciudadanos le daba entre 13 y 15. Le dio 6. Al PP creo que le daba 7 y sacó 3. Sí que notó cierto empuje de voz, entre hasta 10 le daba y sacó 11. Y al PSC, una horquilla muy alta, le daba hasta 30, 35, etcétera, ¿no? Quiero decir que eso, no sé por qué razón, se ha puesto a veces como ejemplo de decir, no, es que lo acertamos, es que casi lo clavamos. Y ponían como ejemplo las catalanas, que vaya la gente a la hemeroteca y que vea cómo efectivamente fue un desastre. O sea, darle a Ciudadanos, cuando la mayoría de los medios privados estaba, nos movimos entre 5 y 7, hombre, que el CIS, con el campo muestral que presenta, le tira a Ciudadanos entre 13 y 15, ya es un ejemplo de un desatino total, vamos.
Y además, Miguel Ángel, muchas veces lo que hace es optar por unas horquillas tan enormes.
Bueno, en este caso, amplísimas.
Claro, no son indicativas de nada. Dice, si esto va a depender de a lo mejor 2-3 escaños para un lado o para otro, si me das una horquilla de 5-6 escaños, realmente no me estás aclarando nada, que es la manera de decir que he acertado, claro.
Fíjate, Junts por Cataluña, a Junts por Cataluña le di una encuesta, una horquilla de 7, que era de 20 a 27. Sí, y sin embargo, creo que, no sé si lo has comentado Juan Pablo, lo has comentado tú, Cristina, en la de Madrid.
No hay horquillas.
No dio horquilla.
No hay horquilla.
Es decir, dio, pum, tanto y
a
tanto.
A lo mejor
cosa.
En esta flash sí da horquilla, a ver, vamos
sí,
a ver
sí, sí, hace, seguramente pero... sí, Cristina, porque lo que nos ha demostrado Tezanos es que la metodología demoscópica es diferente en cada uno de los de las encuestas que hace. Por ejemplo, valoración de líderes políticos o ministros del gobierno. Llevaba 4 meses sin hacerlo y de repente, pum, hoy aparece. En fin, como cada vez es una sorpresa y una metodología distinta y un algoritmo diferente, pues a lo mejor esta vez nos vuelve a sorprender, seguramente sí.
Eso es de lo que se quejan fundamentalmente el resto de los sociólogos, que el CIS lo que interesaba era el bruto y luego un poco que se mantuvieran siempre las series históricas y los mismos criterios, que es lo que salta por los aires con Tezanos.
Lo que sí que... Miguel Ángel, perdona.
Simplemente digo que como en lo que está concentrado todo ahora mismo en Madrid, esta encuesta al CIS se la podía haber ahorrado, porque en el ámbito nacional ahora mismo la gente no tiene el foco puesto ahí.
En absoluto.
A pesar de ello, algunos medios de comunicación hablaban hoy de efecto Ayuso, esa subida del PP de 3 puntos, ese descenso de Ciudadanos más o menos de la misma cuantía. Nos centramos ya en la campaña en Madrid. Hoy a mí me ha llamado la atención una deferencia que ha tenido Isabel Díaz Ayuso con una exconsejera de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Hoy han presentado un acto con el pintor Antonio López y así se ha referido a ella, como querida Marta, mira, escuchad.
Me gustaría cederle este espacio temporalmente, unos minutos, a la que ha sido consejera de Cultura aquí de la Comunidad de Madrid durante esta legislatura y que ha sido sin duda la persona que ha apostado por este proyecto. Querida Marta, me gustaría que tuvieras unos minutos aquí la oportunidad de contarnos el proyecto antes de agradecerte todo el trabajo que has realizado y gracias al cual hoy estamos disfrutando de esta magnífica oportunidad para todos los madrileños.
Claro. Después de querido Tony, va querida Marta, va intentando agrandar aún más ese pues ese espacio que ya es grande por el Partido Popular, o está incluso pensando en su futuro gobierno con, en vez de a lo mejor miembros de Vox, estos miembros de Ciudadanos.
No, lo que pasa es que en el caso de Marta Rivera de la Cruz siempre ha tenido una muy muy buena y estrechísima relación con Isabel Díaz Ayuso, que trasciende más allá de lo político.
Pero la cesó.
Se encasa, sí.
La cesó, no bueno, a su equipo, que no, el equipo continúa.
Hombre, sí, pero sí. No tenía otra opción.
No le quedaba otra.
No le quedaba otra opción.
No le quedaba mucha
siempre
más opción.
Siempre hay otra opción.
En el momento que rompes la coalición, de todas maneras, vamos a ver, el PP lleva ya mucho tiempo suspirando por tener en su partido a Marta Rivera de la Cruz.
Claro.
Suspirando, ¿por qué? porque encaja perfectamente con el proyecto del Partido Popular, y efectivamente también lo apuntaba Juan Pablo, aparte de que hay una magnífica relación personal. Pero una vez que rompes un gobierno de coalición, no puedes dejar a un consejero o consejera de Ciudadanos y a los demás echarlos. Eso realmente tampoco se hubiera entendido.
No, y además es que, bueno, al margen de que hay una relación estrecha personal de Isabel Díaz Ayuso con Marta Rivera de la Cruz, es que una de las grandes sorpresas, pero sí fue llamativo que cuando el Partido Popular confeccionó su lista para las elecciones, algunos incluso decían que podrías llegar a estar Marta Rivera de la Cruz, a la que yo creo que le espera alguna consejería si el Partido Popular, como parece, es capaz de gobernar el día 4. A ver, no es una sorpresa que la privilegio o la elogie en público, pero sí que es verdad que hay una muy muy buena relación a pesar del partido político, porque Marta Rivera de la Cruz, ya digo, tiene un ideario que está muy muy cerca de lo que piensa Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo, de hecho, que si me preguntaréis quién tiene más posibilidades de formar parte del gobierno de la comunidad, si Toni Cantó o Marta Rivera de la Cruz, sin ninguna duda Marta Rivera de la Cruz. Ahora es muy probable que le tenga que hacer hueco a Toni Cantó, porque no va a tener ni hasta de diputado al no poder concurrir a las elecciones. Y yo creo que con Marta, sinceramente pienso que con Marta Rivera de la Cruz ese tema está cerrado. Y lo que no ha querido hacer Marta Rivera de la Cruz es dar el salto a la lista. Yo creo que ya después de todo lo que ha pasado con Ciudadanos, que posiblemente nos identifica con la nueva estrategia, le parecía a lo mejor poco ético dar el salto de una lista a otra. Me da la sensación de que eso se lo ha respetado la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero estoy segura que con el compromiso por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que, hombre, salvo que cambien mucho las cosas, no creo que tenga que hacer una coalición con Vox, salvo que cambien mucho las cosas, ella va a tener, sin ninguna duda, yo creo que va a repetir en la misma consejería. Además, apostaría que en la misma consejería. Pero además, con eso, con la petición por parte de Rivera de la Cruz de no ir en las listas.
Parece que llevamos en campaña ya semanas, pero no, solo hoy es el segundo día desde que nos pueden pedir el voto. Nos quedan dos semanas interesantes por delante. Dentro de 48 horas, entre otras cosas, el debate, que dará seguro mucho que hablar. ¿Cómo estáis viendo estas primeras horas de campaña en la que, por ejemplo, hoy Casado decía y se centraba en que quiere seguir gobernando, quiere empezar a gobernar en solitario por fin y de una vez? Las encuestas dan bien a Ayuso, pero no llegaría tampoco a ese objetivo.
A ver, yo tengo la impresión... Bueno, empieza tú, Cristina. Empieza tú.
No, sin problemas.
No, empieza tú. Es que hoy sí, yo ya he hecho el informativo. Si no, dale tú.
Yo creo que efectivamente...
Cristina, lo que diga Juan Pablo, por favor, empieza tú.
El deseo, el deseo que me consta de Díaz Ayuso es un gobierno monocolor. Luego ya está, si Vox... y además ellos siguen teniendo el convencimiento de que Vox no va a pedir entrar. Yo no sé finalmente qué va a ocurrir, porque esto luego también puede cambiar de un día para otro. Pero vamos, ellos creen que para la estrategia de Vox sería contraproducente entrar, porque tampoco podrían confrontar mucho con Pablo Casado. Esta es una campaña sin ninguna duda en clave nacional, aunque es verdad, como decía Miguel Ángel, que los electores no están en clave de elecciones generales. Esta es una campaña que tiene mucho de clave nacional. Pero ya no solo porque además un candidato es Pablo Iglesias y otro es Edmundo Val, que tienen resonancias de la política nacional, sino porque Pedro Sánchez se ha convertido en el contrincante. O sea, Isabel Díaz Ayuso la ha buscado y la ha encontrado. Y Pedro Sánchez se ha convertido en el contrincante de Isabel Díaz Ayuso, desdibujando mucho a su propio candidato. Sí. Entonces, en cierto modo, Sánchez se la juega directamente en estas elecciones. A ver cómo le sale. Si la cosa no le sale bien, sabe atribuirle la responsabilidad directamente a él.
Hoy, de hecho, oíamos a Gabilondo decir que no, que el Sánchez daba luz y esplendor a su candidatura, pero que él era el candidato, que sus ideas eran las que prevalecían. De hecho, se ha comprometido hoy con su palabra a que no se van a subir impuestos, en contraposición de lo que dijo el Ejecutivo el otro día. O sea que es verdad que parece que lo ha fagocitado, pero él intenta sacar cabeza, o es una especie de campaña 2 diciendo una cosa y la contraria, y juntos digamos que siguen la misma estela. Es difícil de gestionar esto.
Es que, pero al final, por desgracia, lo digo para Ángel Gabilondo, que es una gran persona, la desgracia para él es que lo que ha calado en la ciudadanía es que hay unas fuertes contradicciones entre lo que él pretendía que fuera su campaña y lo que desde el propio Partido Socialista y del Gobierno se ha hecho. Y ha habido varios ejemplos en el que ha quedado en evidencia. En el tema de los impuestos es quizá una de las más flagrantes. Y ha habido otras, como por ejemplo, si gobernará o no gobernará con Podemos. Gabilondo, que se quiso distanciar desde el minuto uno de Pablo Iglesias, dijo que no gobernaría con Pablo Iglesias. Y desde el Gobierno central le han dicho, cuidado, 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 que aquí tenemos un gobierno de coalición. Quiero decir, él lo va a intentar y lo intenta con la máxima honradez política. Pero es que el problema es que lo que al final cala en los ciudadanos ya ha calado, como digo, creo que es otra sensación de contradicción y que ha sido superado y que lo están manejando un poco, pero que no, vamos a ver, es que eso le está perjudicando claramente y no sé cómo saldrá del atolladero, pero decir que yo no subo impuestos, el otro día diciendo que no hubiera cerrado tampoco la hostelería, en fin, hay muchos ejemplos. Al final, a Ángel Gabilondo le han dejado una situación bastante sensible, bastante delicada. Y, de hecho, las encuestas, a dos días de comenzar la campaña, pues no le están siendo favorables, sino todo lo contrario.
Yo tengo la impresión... A ver, Ángel Gabilondo ha cometido muchos errores en esta campaña. Quienes le hacen la campaña no la hace él ni su equipo. Es quienes se las están haciendo claro. desde el Palacio de la Moncloa. Y eso contribuye, yo creo, a desdibujar y a diluir un poco la imagen de candidato soso. Sí es cierto, yo estoy de acuerdo, el Partido Socialista intentaba privilegiar eso, que es de una campaña electoral muy americana. Algunas de las de los mayores defectos de tu candidato, convertirlos en virtudes. Soso, serio y formal. Bueno, yo creo que no es ni serio ni formal, y creo que es el error más flagrante que ha cometido Ángel Gabilondo, dar a entender, al hilo de lo que decía Pedro Sánchez, que los datos que ofrecía Madrid sobre la pandemia están manipulados, no ha sabido salir de este atolladero, y era falso, era mentira, era una falsedad que se intenta introducir en campaña para hacer daño al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin éxito, por cierto. Y la otra gran mentira de Ángel Gabilondo, que a mí me parece que lo deja fatal, y es la peor de todas, es salir a decir que en Madrid tienes un 54% más de probabilidades de morir que en el resto de España. No solamente es mentira, sino que además, hoy creo que era un desayuno de Europa Press cuando he intentado sustentarlo con datos, y ha naufragado, ha venido a decir Ángel Gabilondo, yo soy un obseso de los datos y ni por un minuto ni por un segundo quiero que esto... Bueno, pues ha venido a decir o a dar los datos de la tasa de mortalidad de Madrid, que no se sabe, a pesar de que los tenía escritos en un papel, no ha sabido darlos, o no ha sabido leer el papel que le han puesto por delante, porque llevaba un folio, y por supuesto, no ha podido explicar el dato que, según él dice, le estaban pasando desde Sanidad. Creo que es una campaña muy mala la que está haciendo Ángel Gabilondo, y creo que esta campaña electoral tiene metas volantes. La primera meta volante es pasado mañana, que tenemos el primer debate. Y a partir de ahí, yo no sé la influencia, creo que probablemente los debates estén sobreestimados, no sé cuánta gente lo ve, no sé si la gente está ahora mismo ya tan saturada de política que está como para verse un debate entero, mirar las propuestas de los candidatos, contrastarlas, que creo que es lo más importante, etcétera. Pero sí que creo que en el caso de Ángel Gabilondo, el candidato está mal elegido. Estaba saliendo por la puerta cuando le dijeron quédate porque iba a ser defensor del pueblo, y creo que lo están llevando muy 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 mal y se está diluyendo. Y es que en prácticamente todas las encuestas, el CIS mañana o pasado cuando salga dirá otra cosa, pero prácticamente todas las encuestas el Partido Socialista no va al alza, sino más bien todo lo contrario.
¿Cómo veis, qué esperáis vosotros, Cristina y Miguel Ángel, de ese debate que tenemos en las próximas 48 horas? Es una cita importante, desde luego, donde vamos a ver cómo se manejan con los rivales a los lados, todos los candidatos, incluido también el de Ciudadanos, a quien de momento no les dan representación. Quizá ese sea un revulsivo, ¿no?
Sin ninguna duda, yo creo que ahora las campañas electorales influyen, no es como antes, cuando... las distancias entre el primero y el segundo partido, teníamos nunca ha sido un sistema bipartidista perfecto, pero sí imperfecto, y era fácil no aventurar cuál iba a ser el resultado. Ahora a veces los resultados se dirimen por un poquito por un pequeño porcentaje, por un puñado de votos, y creo que bueno, que la campaña es importante y los debates lo son. Pero ojo, no necesariamente ser el ganador del debate te ponen las mejores disposición para ganar. Yo recuerdo el debate de las generales, si os acordáis, uno de los debates lo ganó de calle Pablo Iglesias, y eso no significa que luego vayas a ganar las elecciones. Pero si damos por bueno, creo que hoy era Metroscopia, Sigma 2, no recuerdo, desde que hablaba de más de 600.000 indecisos, pues es muy probable que entre esa bolsa de indecisos, si la damos por cierta, porque a lo mejor mucha gente dice que no sabe qué votar, pero no quiere confesarlo, pero si damos por cierta esa bolsa de indecisos, a lo mejor el debate sí tiene una influencia. Yo creo que ahora en campaña, yo creo que a lo mejor no tanto el mensaje que transmites como el no meter la pata, pero yo creo que sí que tiene importancia ahora la campaña para dirimir a veces un pequeño porcentaje, pero que puede ser decisivo.
Sí, el hecho de que el debate se celebre el día 21 y queden todavía bastantes días de campaña, yo creo que cualquier tropiezo en ese debate puede ser subsanado. Y tenía razón, Cristina, cuando decías que en los dos debates que hubo para las elecciones generales, uno de los que mejor salió victorioso fue Pablo Iglesias. Y es verdad que luego eso no tuvo su traducción en lo que fueron los votos en las urnas. Ahora, yo, pensando en el debate, creo que va a ser durísimo por parte de algunos. Creo que se va a atacar de manera y misericordia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no sé si habrá algún tipo de línea roja o no la habrá, pero la sensación que tengo es que va a ser un debate muy, muy, muy duro y en unos momentos también como muy agresivo. Es la sensación que tengo, pero vamos, estamos a pocas horas de ver cómo se desarrolla.
Lo estarán preparando probablemente a estas horas profusamente, porque se juegan mucho ese día en el que a los más conocidos les vamos a ver en acción, a los menos conocidos se les va a presentar la oportunidad de darse a vistas al gran público, pero eso será el miércoles.
¿Y ahora, aquí en el radio que se va a emitir?
¿Es verdad?
¿Dieter Brandao aquí en el radio?
Pues mira, aquí se podrá escuchar. Ese debate, que seguro que es interesante siempre. Lo dejamos aquí. Cristina de la Hoz, Miguel Ángel Liso y Juan Pablo Polvorinos, muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado. Os despido, pero os despido pidiéndoos que estéis muy atentos al consejo que os da una de mis compañeras, porque aquí tenemos relojes, pero que son una maravilla, el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Son, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de LD. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados hasta 999 unidades. Podéis adquirirlo en la web www.yoquierouno.com. Ahí podréis ver todos los modelos disponibles y sus características. Y el precio, 325 euros, gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero es Radio.